Hola a todos y a todas y bienvenidos al 25º episodio de Tritono Podcast. Primero de todo, feliz año nuevo. Este es nuestro primer programa de 2019 y a mi lado está, como siempre, Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Feliz año.
Algunos de vosotros nos habéis enviado mensajes preguntando si no íbamos a hacer el top de 2018, ya sea de lo mejor o lo peor que nos trajo aquel año en materia de música, pero la respuesta es no. Básicamente por una razón muy simple y que no admite más darle vueltas, que es...
Que no nos apetece.
No nos apetece hacerlo, preferimos mirar hacia adelante, así que vamos a inaugurar el año hablando pues de las cosas que destacamos más de lo que esperamos en 2019, lo que se nos viene encima en cuestión de discos, de giras, que no es poca cosa, festivales, un poco de todo.
De hecho, yo empecé a hacer un poco la lista, pero luego me di cuenta de que tampoco había sido un año para tirar cohetes y preferí no seguir adelante.
Mi problema es que siempre encuentro que tengo pocos argumentos para respaldar mi top. Me pasa siempre. Y en este año en particular, que ya lo hablaremos después, los tops que hemos ido leyendo en publicaciones especializadas, por lo menos en mi caso, se alejan tantísimo de lo que yo he puesto que decía, pero ¿qué pasa? ¿Que yo vivo en otro planeta o qué?
Bueno, a mí me pasa, igual que me pasa con las películas o me pasa en otros aspectos.
Sí, con las películas, pues, sobre todo.
Sí.
Vamos a empezar, si te parece, a comentar algunas de las últimas noticias o anuncios que hemos ido leyendo en prensa y a partir de ahí, bueno, pues vamos tirando a nuestro rollo.
Vale, lo que salga.
Empezamos, si te parece, con Faith No More, no solamente porque anoche Mike Patton tuvo que anular una performance que tenía cantando el himno nacional en la NFL debido a un catarro, bienvenido al club Mike Patton, sino porque Faith No More están trabajando en un nuevo disco, son una de las muchísimas bandas que en 2019 nos van a traer nueva música.
Pues a mí me ha cogido un poco por sorpresa, porque yo no esperaba que Faith No More estuviese grabando ya nuevo disco, y la verdad es que estoy bastante contento porque el disco anterior, el Sol Invictus, me pareció un disco genial, después de tantísimos años parados. No sé si tú has llegado a escucharlo.
No le he prestado demasiada atención. Para mí Faith No More ha sido un grupo que siempre ha estado ahí, lo he conocido, he escuchado sobre todo los hits, ¿quién no? Pero nunca le he prestado suficiente atención hasta quizá el momento de conocerte a ti y que gracias a eso pues los he podido incluso ver dos veces en directo, algo que me ha reportado mucha satisfacción porque encuentro que Mike Patton es un vocalista excepcional.
Sí, sí, genial. De hecho, fueron dos conciertos bastante especiales.
La verdad es que el primero fue una cosa súper inesperada. Nos pilló de vacaciones por Grecia, hicimos visita a Islas Griegas, Atenas, etcétera, y justo tocaba Faith No More en Atenas y bueno, para allí que fuimos, a un sitio súper extraño, no sé si lo hemos contado en el podcast, pero nunca está de más recordarlo, al menos para nosotros. Vosotros imaginad ahora unas fiestas de pueblo, pero en un pueblo como muy del interior y
estaba
un pueblo
como
muy chiquitito.
Entre unas montañas, ¿verdad?
Sí, no llegaba ni a Plaza de Toros, no llegaba ni a Plaza de Pueblo, era como un sitio así con arena en el suelo, una cosa muy extraña. Y unas gradas súper cutres, que aquello era para habernos matado de lo precario que era. Y tú veías a los Faith No More al lado del escenario hacer sus cosas porque no tenían ni camerinos.
Ya ves, sí, la verdad es que fue increíble porque además era justamente el momento en el que se habían vuelto a reunir después de tantísimos años. Y estaban haciendo conciertos bastante grandes.
Sí.
Y no sé por qué llegaron a tocar ahí en este sitio en Atenas. Incluso me acuerdo que nos encontramos con un amigo de Barcelona
de
que había ido
Ardañola
allí solamente a verlos a ellos.
Que ya es casualidad que te vas de vacaciones a Grecia, que te toca un grupo que no esperas y que encima allí te encuentras a alguien de tu pueblo, un amigo tuyo de siempre, ¿no? Es así como cuántas más casualidades. Si no recuerdo mal, sería agosto de 2009. Si no recuerdo mal, puede ser que me equivoque, pero creo que era ese año. Y la segunda vez que pude ver a Faith No More en directo fue en el British Summer Fest en Londres, en un festival maravilloso, que de ese sí que hemos hablado aquí, porque en aquel festival pudimos ver no solo a Faith No More, sino a Soundgarden tocando íntegro el Super Unknown y a Black Sabbath, que estaban en la gira esta del disco The End, ¿verdad? ¿O no fue anterior?
Sí, bueno, no me acuerdo. El disco, bueno, de hecho, recuerdo que cuando cogimos las entradas para este concierto, ellos habían anunciado que iba a ser el último concierto de la gira, luego lo que pasa es que se amplió. Y ahora que comentabas lo de Soundgarden, precisamente Mike Patton es uno de los últimos que se ha añadido a este concierto especial que hacen el día 16 de enero, en homenaje a Chris Cornell, en que va a estar gente de Pearl Jam, gente de Temple of the Dog, incluso de Metallica, Audio Slave, que van a hacer un concierto homenaje en Los Ángeles.
Además de muchísimas celebrities del mundo del espectáculo, grandes artistas.
Sí, que van a ser los presentadores.
Como Tom Hanks.
Brad Pitt. Sí.
Gente de primerísima fila. Y ahora hablando, bueno, homenaje a Chris Cornell, que murió en este festival, en el British Summer Fest. No fue el único artista que vimos que ya no está, sino que también actuaba Motorhead. Y ya ahí Lemmy estaba muy cascadete. Yo lo vi súper desmejorado, con una cara muy, muy chupada y bueno, en un estado de salud bastante, bastante malo. Pues nada.
Te quería preguntar si tú no llegaste a coincidir nunca en ningún concierto aquí en Barcelona con el bajista de Faith No More, que iba de público. Estuvo viviendo en Barcelona pues unos cuantos años. Y yo recuerdo en un concierto de Napalm Death, porque para la gente que no lo sepa, Billy Gould era también miembro de Brujería, al igual que Shane Embury de Napalm Death, y allí estaba, y recuerdo que, bueno, que no sé cómo, acabamos con él y con los Napalm Death jugando al futbolín allí en el mítico Pepe's Bar de Pueblo Nuevo.
Batallitas.
Sí. Pero se le veía bastante, se le veía bastante. O sea, iba un poco desapercibido, pero la gente sí que se hacía fotos con él y tal.
Yo no, ya te digo que no era seguidora de Faith No More, pero sí que recuerdo que era una cosa que se comentaba y en alguna ocasión me lo habían señalado y me habían dicho, fíjate, incluso teníamos una pareja de, bueno, de viejos conocidos que lo frecuentaban más, ¿no?
Seguimos con la cantidad de discos que tienen que salir este año.
Pues sí, además de Faith No More, gente, bueno, desde Green Day hasta 6AM, pasando por Megadeth, bueno, vamos a enumerarlos un poco sin detenernos. Por ejemplo, Green Day, aquel último disco que aquí pusimos verdísimo, no sé, el nivel de expectativas tuyo, ¿dónde está?
Uy, es que les he abandonado un pelín, ¿eh? Desde American Idiot creo que los dejé un poco de lado con estos. Sacaron después de American Idiot, creo que fueron un disco triple o algo así, es que tampoco estoy seguro.
Ni idea.
Pero bueno, a mí yo me había ilusionado bastante porque me parece que llegaron a anunciar una gira en Estados Unidos donde iban a tocar el Dookie entero.
Ajá.
Que a mí, hostia, eso sí que me hubiese gustado verlo. Pero ahora mismo no estoy seguro si lo han llegado a hacer, si ya lo hicieron, pero Green Day, si viniesen tocando el Dookie o, bueno, temas de American Idiot, pues sí que me gustaría verlos.
Sí, hombre, sin duda. Otra banda que va a sacar nuevo disco, concretamente el 1 de marzo, se va a titular I, The Mask, es In Flames. Y ya tienen tres temas adelantos, alguno de ellos desde antes de Navidad. O sea, esto de los temas adelanto cada día está más en boga y hemos podido, pues como digo, escuchar tres canciones. I Am Above, This Is Our House y I, The Mask, que es la que da título al disco.
¿A ti qué te han parecido?
Pues a mí me han gustado mucho. Quizá la que menos me gusta de las tres es This Is Our House y aún así me gusta. Esta quizá tenga un estribillo más hard rockero, tira más hacia el medio tiempo, pero por ejemplo I Am Above me gusta mucho, encuentro que es más heavy que lo que hicieron en Battles, al mismo tiempo me parece bastante pegadiza y en cuanto a la última, a I The Mask, creo que es la más agresiva de todas, sobre todo en cuestión de voz y quizá aquí sí que se ve un regreso más evidente al melodic death metal este de que siempre ha hecho gala In Flames.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La de I, The Mask, que es la última que han estrenado, recuperan un poco el sonido In Flames que en el último disco no nos dieron
para
con
nada.
One Battles.
A mí no me gusta el último disco. El penúltimo sí, que recuerdo que habíamos comentado. A mí me gusta y parece que todo el mundo lo pone verde. Y ya el último disco, Battles, es que incluso yo creo que la gente pasó de ponerle verde porque directamente lo ignoró. Al menos es la sensación que a mí me dio, que es que ni en podcast ni en publicaciones creo que se le ha hecho demasiado caso porque no valía mucho la pena.
Sí, es un grupo que se ha ido ablandando bastante y cada vez se ha intentado hacer más comercial. De hecho, bueno, si tú te fijas en toda la cantidad de bandas que hay suecas, los que más han... destacado
sí.
son ellos, uh-huh. A nivel de popularidad y a nivel de giras. A ver qué tal con este disco. Yo la verdad es que estoy bastante sorprendido con las tres canciones porque me han gustado mucho.
Uh-huh. A mí también.
Y estoy con ganas de escuchar el disco. Espero que no sea un bluff.
Espero que no.
Como algunos que nos pasó el año pasado. Que...
sí, que las canciones adelanto eran muy chulas y luego el resto del disco dice, pues, ¿ahora qué?
Sí.
¿No? Sí que es uno de los discos que quizá gracias a estas tres canciones adelanto espero con más ganas y además las declaraciones del cantante dicen que está más orientado al tema guitarra y que va a ser más heavy, cosa que de momento parece que sí, por lo menos en comparación con el anterior.
Bueno, ¿hay algún grupo que no lo diga cuando va a sacar un disco que es el más heavy?
Pues sí. Creo que sí, que hay uno sí. Que tenemos aquí apuntado, que es Bring Me The Horizon. Yo creo que esta va a ser la última vez que vamos a hablar de Bring Me The Horizon en Tritono Podcast.
Es posible.
Carlos se ríe, pero
te tengo que admitir que yo no he escuchado Medicine.
Yo cuando la escuché, y lo puse en Twitter, para nostálgicos de NSYNC, y alguien, no recuerdo quién, me llamaba a la contraria, en plan, pues no, porque es que por lo menos alguien hace algo diferente. Me da igual, haced algo diferente, pero esto es claro, es que se está yendo del rock directamente. Ya no pido heavy, no, eso no es rock. Para mí, eso es pop, con todos mis respetos. Fantástico, habrá mucha gente que le interese ese tipo de música. No a mí. Para mí, pues ya está, me olvido de ellos. Seguir escuchando, pues por ejemplo, Sempiternal, que es un disco que me gusta. Cuando me acuerde y me apetezca me lo pondré, porque por suerte eso no desaparece. Pero no tengo ningún interés en lo nuevo que hagan en este
yo
amo.
Creo que se puede bajar agresividad y se puede ser un poquito más comercial, pero llegando a un límite. No a este límite o al límite que llegó Linkin Park, por ejemplo, con su último disco. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Avenged Sevenfold, que es un grupo que si no hubiese bajado su velocidad y hacer canciones más melódicas, ahora mismo no estaríamos hablando de ellos, seguramente.
Uh-huh.
Pero con estos, bueno, lo que tú has dicho, yo creo que a lo mejor esta es la última vez que hablamos de ello. De hecho, me ha hecho mucha gracia porque he visto en YouTube gente haciendo covers de Medicine, pero en hardcore, ¿eh?
Ah, vale,
o sea,
qué chulo.
¿Cómo sería esta canción si los hubiesen hecho los Bring Me The Horizon de hace unos años? ¿Vale?
¡Oh, qué chulo!
Sí.
No
sí,
lo
sí.
He visto. Cuando publiquemos este podcast, a ver si podemos insertar uno de esos vídeos en el post,
vale,
porque
sí,
estará
ya,
muy gracioso.
Ya. O sea, yo he escuchado la cañera, la
¿y
original,
suena
¿no?
mejor? Bueno, hay que decir, suena mejor. ¿Te parece
chula? Sí, suena
chula?
Guay. O sea, han usado la misma melodía, supongo, que la original y, bueno, es la versión...
¿Y te ha parecido una canción aceptable?
Sí.
Sí,
¿por
vale.
¿Por qué no?
Vale, más...
Aparte de sí. Todo esto, los tíos es que me caen fatal, ¿eh? Por
ya
eso...
lo sé. Hostia, tienen una hostia, ¿eh? Vaya, vaya. Vale, otro que tiene una hostia para mí es el bajista de Korn, cosa que es políticamente incorrecto decir, pero no me cae bien. Pero aún así, Korn, respeto, bien, va a sacar nuevo disco en 2019.
Otro de los que sacaron discos eran Korn, sí. De hecho, me parece que Jonathan Davis entró a grabar voces esta semana o la semana pasada.
Sí.
Y bueno, a ver qué tal sale. Después de un año bastante trágico que ha tenido su vocalista, supongo que eso estará reflejado en la manera de cantar.
Segura, en la manera de cantar y probablemente, no sé si en algunas letras también encontraremos mención a esa pérdida que ha tenido, que recordemos que se ha muerto su mujer. Que otro grupo más o menos en la línea por generación, por época y por estilo sería Slipknot, que ya sacaron canción adelanto que se titula All Out Life y no creo que hayan decepcionado a ningún fan de Slipknot, pero tú cuéntame, a ver.
Bueno, no, está en la línea, está en lo esperado y si Slipknot sigue sacando discos en la línea de toda su discografía... incluso como el anterior, el de Great Chapter, yo creo que la gente estará contenta.
Yo tenía leído y escuchado mucho gente temiendo que Slipknot definitivamente cambiase su rumbo y fuese un Stone Sour 2, y yo creo que eso no va a ser así. La canción esta tiene mucha más mala leche de lo que podemos encontrar en Stone Sour o en lo que recientemente nos está ofreciendo Stone Sour. Y lo que sí que me ha hecho mucha gracia a nivel expectación que genera Slipknot es que hay artículos de cientos, de quizá de miles de palabras dedicados a analizar solo una canción. O sea, eso ya te dice con las ganas que está la gente esperando este nuevo disco de Slipknot.
La gente tiene muchísimas ganas de escuchar nueva música de Slipknot y tiene muchísimas ganas, por ejemplo, de ver cuáles van a ser las próximas máscaras. Que yeah. Eso es uno de los acontecimientos importantes de este grupo. Cada vez que, de hecho, creo que hace poquito en Instagram Corey Taylor puso un trocito de su nueva máscara y ya estaba la gente como loca. Porque claro, dentro de las máscaras estará el nuevo show que llevarán en directo. Al igual que, por ejemplo, en el último DVD este que sacaron del concierto en México, se ve que llevaban todo un rollo de circo y bueno, todo estaba un poco así en consonancia. Pues bueno, a ver con qué nos sorprenden este año y en el Don Load los podremos ver.
Sí, encuentro además, ahora que dices lo de Instagram, que es una banda que sabe, o por lo menos Corey Taylor, sabe jugar bastante con el tema de las redes sociales. No le han dado la espalda a todo este asunto, algo que quizá no le juega tanto a favor a Tool y sobre todo a Maynard Keenan, que cuando ha hecho algún tuit ha sido a veces para cagarse en la madre de alguien, ¿no? Y no olvidemos tampoco que la música de Tool no está disponible en Spotify, cosa que también está creando expectación, cosa que también está generando conversación, porque Tool es otra banda que por fin, después de 15 años, va a sacar nueva música en 2019, y lo que mucha gente se pregunta es, ¿lo van a colgar en Spotify? ¿Qué va a pasar con eso? Parece una tontería, pero no lo es, porque tras 15 años sin sacar un disco, puede ser que gran parte de tu fanbase se haya quedado por el camino, sea por la razón que sea. Para captar nueva clientela, yo creo que te tienes que adaptar a los tiempos que corren, es mi opinión, pero no sé qué harán. ¿Tú qué crees?
Pues la verdad que tampoco lo sé. Yo, de hecho, he estado mirando en internet y he visto, pues, en los foros de Spotify que mucha gente pregunta por este tema. Se ve que ellos hicieron alguna declaración hace tiempo diciendo que es que odiaban el tema del streaming y tal, pero bueno, es una cosa que tampoco se entiende mucho cuando puedes encontrar los discos de Pussyfer o a Perfect Circle en Spotify el primer día que se ponen,
parece un poco contradictorio,
se ponen a la venta.
Sí.
Pues no sé si realmente es eso, si realmente son temas de discográfica, que sé que ellos habían tenido problemas con la discográfica hace tiempo. Y lo último que tengo entendido es que están en negociaciones para meter el catálogo en Spotify. Pero es lo que dices tú, si sacan el disco y ese disco no está en streaming, pues va a estar bastante jodido de que llegue a la gente. Por otra parte, creo que aunque Tool sí que es verdad que hace 13 años que no sacan disco, la gente ha seguido un poco la estela con A Perfect Circle.
Yo creo que sí, que no han desconectado del todo.
O sea, no han llegado a desconectar, pero bueno. Yo a veces me he preguntado, por ejemplo, en el Don Load Festival, si va a haber allí 40.000 o 50.000 personas esperando a ver a Tool. Realmente en España yo creo que es un grupo que no tiene mucha popularidad.
No.
Slipknot, en
sí,
cambio,
Slipknot, sí.
Va a estar a reventar de gente, pero no hay. Yo no sé si habrá gente joven, gente de 20 años, por ejemplo, esperando a ver Tool. Gente tan joven como había, por ejemplo, el año pasado en el Don Load en Avenged Sevenfold. Más que nada porque esa gente de 20 años, cuando Tool sacó su último disco, tenían 5 o 6 años.
Sí, sí.
O sea, realmente no lo sé. Y respecto al tema que dices de que no usan las redes sociales, bueno, es un grupo que ni hace entrevistas ni...
Usarlo lo usan, ¿eh?
No, es lo que te iba a decir. De hecho, las últimas noticias que tenemos de Tool son por el Twitter de Maynard Keenan, que hace un par de semanas dijo que por fin se habían grabado las voces y decía, y ahora nos queda un largo proceso de mezcla. Y luego hubo un tuit muy gracioso. Bueno, en relación antes estábamos hablando de que los grupos últimamente sacan las canciones con muchísimo tiempo de adelanto. Es el caso, por ejemplo, de Slipknot, que nos está sacando un tema de adelanto con casi con 6 o 7 meses hasta que salga el disco. Y luego, por otra parte, tenemos otros grupos que nos sacan el disco sorpresa, como por ejemplo puede ser Avenged Sevenfold o Code Orange. Pues un chico en Twitter le preguntaba a Maynard Keenan, le decía: estoy seguro de que un viernes nos levantaremos por la mañana y veremos el nuevo disco de Tool ya. Y el Maynard Keenan contestó: no.
¿Ves? Es que es muy agradable. El hombre es simpático.
No.
Pues menos mal que no le dijo no, hijo de puta. Porque hubiese sido más auténtico.
Debe ser una persona especial. Debe ser una persona especial.
Sí, es una persona. Hay gente que les llama excéntricos y hay gente que les llama maleducados. Tú
bueno,
eliges.
Yo creo que se lo podemos permitir, ¿eh? Si luego canta también. Por cierto, no sé si has visto. Hay una entrevista muy, muy curiosa que le hizo hace muy poco, cuando salió el disco de Perfect Circle. Lars Ulrich tiene un programa de radio y le hizo una entrevista a él, y él siempre va con su perrillo encima. Lleva un perrito que siempre lo lleva encima.
1000 puntos para Keenan. Entonces, bueno, lo que sí que yo creo es que tú esperas con muchas ganas ese nuevo disco de Tool, independientemente de todo lo que hemos dicho.
Sí, sí, sí. De todos los discos que tienen que salir este año, es el disco de Tool, que tampoco sé yo si saldrá este año. Ya veremos a ver, yo espero que sí, ¿vale? No sé si saldrá antes del concierto de Don Load, pero bueno, cuando él ha dicho unos cuantos meses de mezclar el disco, vete a saber.
Échate a temblar.
Sí.
Bueno, otro disco que está por venir, que lo tenemos aquí para nombrar dentro de... Sabemos que hay un montón, afortunadamente, por suerte o por desgracia, porque es que esto es el acabose, es 6AM, la banda paralela o la banda post-Motley Crue de Nikki Sixx, con DJ Ashba a la guitarra y Michael James o James Michael a la voz. Nunca sé cómo se llama, Michael James o James Michael.
Cantante de 6AM.
Nos da igual. El asunto es... yo ganas cero. No me llama la atención.
Hostia, a mí los dos primeros discos me encantan, ¿eh? De 6AM me gustan muchísimo, pero luego hicieron estos últimos, que hubo uno que era como con dos partes.
Bueno, es que ha dicho que va a ser una trilogía, y ahí es donde digo yo que ganas cero, porque me da bastante pereza. Llegado, si me sacas un disco, hay canciones de 6AM que me encantan, y como dices, los primeros discos sobre todo, pero luego dices, ¿para qué me vas a sacar? Guárdatelo. Selecciona. Volvemos a lo que hablábamos cuando salió el último disco de Metallica. Tú no tienes un poco de alguien que... Tú seguramente que quieres a todas tus canciones por igual, como si fuesen tus hijos. Pero coge una persona externa que te diga, esta fuera, esta fuera, esta fuera.
Yo qué sé, no sé. Yo supongo que ha llegado una edad ya este hombre que se aburre y...
Que me queda en el convento.
Sí, porque mira, en los dos primeros discos que sacaban, incluso llegaron a sacar unos libros, ¿no? Que iban conjuntos con tal.
Sí, sí.
Explicaba un poco, pues, historias y experiencias de su vida. ¿Vale? El típico que...
He estado muerto no sé cuántos minutos...
Pero ya ha llegado un momento que no va a contar. Pues mira, tal día me fui a comprar el pan, tal día no sé qué. O sea, ya no nos quedan historias por contar.
Ya lo sé. Ya lo sé. Es un poco ya... Cansa. ¿Ves? Volviendo al uso de las redes sociales, por exceso o por defecto, Nikki Sixx es por exceso. Hay épocas en las que está más tranquilo, pero hay otras en las que dices, no necesito saber todo esto de ti.
Ya, y luego aparte, bueno, aparte de 6AM, Motley Crue también es un grupo que este año va a tener un cierto protagonismo.
Uh-huh.
Aparte de la película...
22 de marzo, si no me equivoco.
Sale en Netflix.
Y que han sacado, van a sacar canciones nuevas, ¿no?
Han grabado algún tema nuevo, pues no sé qué harán, si hay a lo mejor alguna actuación. Se habla por ahí de actuaciones, no sé. O sea, a lo mejor fue un poco mentira lo de...
Bueno.
¿Tú crees que fue un poco mentirijilla lo de...?
No lo creo, sobre todo por Mick Mars.
No, y no creo que van a hacer giras, pero no. Sí que va a ser un grupo que va a estar...
Intentando.
Que va a estar en la actualidad,
intentando arañar lo que pueda, ¿no? Hablando de Motley Crue y hablando de la película de Dirt, si quieres, podemos ahora hacer un alto en el camino de discos y cosas nuevas de 2019 para hablar de una película de 2017 que vimos esta semana por fin, de la cual hablamos en el Tritono cuando todavía me parece que estaba por salir. Se titula American Satan y está protagonizada por el cantante de Black Veil Brides y también aparece el guitarrista de Asking Alexandria y el que hace de Sam en Juego de Tronos. además de otros actores bastante conocidos y actrices bastante populares.
Sí, la verdad que yo cuando me puse a verla pensaba que iba a ser una película de esas de baja presupuesto y está bastante cargada de figuras conocidas.
El Señor de la Naranja Mecánica, por ejemplo.
Sí.
¿Qué te pareció American Satan? ¿La recomiendas a nuestros oyentes?
No, no la recomiendo a nadie. Me pareció un horror, cargada de todos los clichés. Y cuando acabé de ver la película, me pregunté, hostia, pero ¿cómo esta gente? O sea, ¿cómo, por ejemplo, el protagonista, que es una persona que tiene éxito dentro de la música, se ha metido a grabar esta película, que es un horror?
A mí me dio una vergüenza ajena muy grande y yo la vergüenza ajena la llevo bastante mal. Creo que es una película para que las fans de este chico, bueno, pasen sus noches en vela. Y bueno, tiene mucho sexo, tiene drogas, tiene rock and roll. Es decir, todos, absolutamente todos los tópicos y topicazos del mundo este. Bueno, vemos el Rainbow, vemos el whisky, muchas escenas en Sunset Strip y la típica historia de los chicos de Ohio o de por ahí que se van a Los Ángeles a hacer fortuna y que además dos miembros de su banda son de Inglaterra, vienen, bueno, se reúnen la banda allí en Los Ángeles y el típico pacto con el diablo. O sea, eso ya está visto, eso ya está hablado y como digo, la vergüenza ajena alcanza cotas bueno, escandalosas. Yo vale, lo pasé sí. Realmente
hay,
mal.
Hay alguna escena que es, hostia.
Es muy lamentable.
Me recuerdo una que están con una groupies en una habitación y viene la madre de una de ellas. Bueno, hostia. Sí. Es una película que yo creo que ni se va a estrenar aquí ni ganan, ¿no?
Si la queréis bajar pirata, porque mira, de tan mala que es, a veces dices, voy a ver si es verdad, ¿no? Nosotros no la recomendamos, sí. A no ser que queráis eso, pasar vergüenza ajena, o que os vuelva locos o locas el cantante de Black Veil Brides.
Otro de los protagonistas de la peli es el gordo este que sale en Sons of Anarchy.
¡Ay, es verdad!
Que ese es uno de los importantes.
En Sons of Anarchy el personaje se llamaba Bobby,
sí.
Pero no sé cómo se llama el actor.
No, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? O sea, acabó la película y digo, hostia, digo, ¿cómo que esta gente que está dentro del mundo de la música se mete a hacer esta cosa que es un poco parodia, ¿vale? De lo que es el mundo del rock. Y luego también pensé, coño, ¿y estos actores? ¿Cómo que se meten también? Bueno, esto es porque es su trabajo, pero...
Ya, bueno, y estábamos viendo la película y no podías evitar pensar en si estamos pasando vergüenza ajena viendo American Satan, ¿qué no pasaremos viendo The Dirt? Ojalá, o sea, sí, que no, sí. Ojalá que sea una buena película, pero yo no tengo demasiadas esperanzas.
Todo el rato pensaba en lo mismo, ¿eh? Digo, esto va a ser un rollo de Dirt, aunque bueno, yo qué sé. De Dir, en principio, tendrían que basarse en el libro. ¿Tú crees que se van a basar mucho en el libro, en las historias del libro? Hay escenas fuertes.
Bueno, yo creo que sí que se van a basar en el libro totalmente, pero no sé si lo van a suavizar o lo van a exagerar o van a modificar alguna cosa. No tengo ni idea.
No sé hasta qué nivel han estado ellos involucrados en...
Creo que bastante.
¿Sí?
Creo que bastante.
Bueno, claro, me han tenido que pagarlo ellos, porque...
Bueno, creemos que en torno al 22 de marzo estará disponible en Netflix. Y retomando nueva música que viene en 2019, concretamente para primavera de 2019, llegará un nuevo disco de Megadeth, que será el primero, después de Dystopia, de 2016. ¿Expectativas con este disco?
Cero.
Cero patatero, coincidimos. Estamos también, bueno, pendientes de qué va a conseguir, o mejor dicho, qué no va a conseguir Dave Mustaine en relación a los Grammy. No hay mucho que añadir, simplemente eso, que él está como peleando porque se añada alguna categoría más de metal. Uh-huh. Yo le diría que gracias, pero no lo necesitamos. Tenemos nuestros propios premios y los Grammy no nos interesan. Y luego también una conversación interesante que he escuchado por ahí y que creo que es buena de plantear es en lo que hace referencia al Big Four.
Uh-huh.
Megadeth, Metallica, Anthrax y Slayer. Slayer se retiran, el Big Four se queda cojo y la pregunta es ¿cuál crees tú que será la nueva banda de las tres que quedan en caer. Y precisamente yo diría que Megadeth, más que nada por eliminación, porque no veo a Anthrax retirándose y mucho menos a Metallica todavía. O sea que por eliminación diría que Megadeth, pero al mismo tiempo Dave Mustaine ficha a gente bastante joven. Tú me parece que me vas a negar la mayor por la cara que me estás poniendo. ¿Qué pasa?
No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que creo que de los que quedarían, pues Megadeth sería el que se va a retirar antes. De hecho, ¿tú no recuerdas cuando ya Dave Mustaine, cuando tuvo aquel accidente de moto, ya dijo que se retiraba? O sea, que ya ha hecho algún amago. Metallica es un grupo que yo creo que después de esta gira que vamos a tener aquí en verano, uh-huh, y a lo mejor el año que viene en un Download, vamos a tardar tiempo en verlos. O sea, es un grupo que ya ha dicho que va a hacer giras pequeñas, que no va a hacer las giras de antes, pero es un grupo que, bueno, que va a ir tirando. Le quedan años todavía. Anthrax, lo mismo que dices tú, no me los veo retirándose.
Todavía no.
Tampoco.
Por eliminación yo creo que es Megadeth.
Y Megadeth, que bueno, Megadeth es el señor Dave Mustaine, no es nadie más.
Ya, por eso digo que también lo que nos juegan contra en esta teoría es eso, que él contrata gente bastante joven para ocupar puestos.
Pero claro, es que tú no lo viste la última vez en el Rockfest. Yo sí que lo vi y te digo que...
Ya.
No da buen espectáculo. A lo mejor, mira, ese día tenía un mal día el hombre. Y respecto a lo que me has dicho al principio, yo es que creo que Slayer no se van a retirar.
Ya sabía yo que me ibas a decir eso. Que me ibas a negar la mayor. No, espera, es que no el Big Four va a seguir porque Slayer van a seguir ahí.
Sí, a lo mejor no van a hacer estas giras tan, tan bestias como, por ejemplo, esta que están haciendo, de 2 años. Pero de vez en cuando, yo creo que sí que van a seguir.
Bien, pues hablabas de este show de Megadeth del Rockfest que me perdí, y si te parece vamos a pausar un poquito el tema de los discos que están por salir y vamos a hablar de los festivales que están por llegar. Y si te parece empezamos con los avances que hemos sabido de las bandas que van a estar en el Download Festival.
Pues se han anunciado grupos como Amon Amarth, Sam 41,
bien.
Stone Temple Pilots o uh-huh. Architects. Y bueno, así como sorpresa, yo me he llevado una sorpresa cuando me he enterado que uno de los cabezas de cartel va a ser Scorpions.
¿Sorpresa o chasco?
Chasco, sorpresa, joder, otra vez. Ya. Me los tuve que traer el año pasado en el Rockfest. Y ahora este año los tendremos en el Download. Lo que me estoy planteando de ese día ni siquiera asistir. Bueno, realmente es que el cartel empezó muy bien con Tool y Slipknot, uh-huh, pero claro, el listón estaba muy alto y ha ido decayendo bastante. Y...
¿Se han gastado todo el dinero en eso o qué?
Joder, ya ves. Si tocasen Tool y Slipknot del mismo día, mira, me hacían un favor, pero ostras. No es el caso, porque ya están ordenados por días y no es así.
No es así.
Pero bueno... Faltan bastantes grupos todavía, no sé a quién añadirán para que el cartel esté un poco más atractivo. Supongo que también esto funciona un poco en relación a las entradas que lleven vendidas, intentarán hacer un poco...
Y lo que haya de gira, no olvidemos, lo que haya es lo que van a pillar.
Sí, lo que haya es lo que van a pillar, y eso es que se lo digan a los señores de Doctor Music.
Que por fin tenemos ya un cartel bastante completo.
Sí, bueno, no sé.
Muy lleno.
Ellos dicen avance, pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta que han ampliado un día más, que van a ser 4 días. Se hace allá arriba a tomar por culo.
Bueno, como se ha hecho siempre, sí. Eso está muy bien. Acá aquel sitio es maravilloso. Yo de eso no me quejo. Yo me quejo de la mierda de cartel.
¿Y tú crees que alguien va a moverse para ir allí a ver a gente?
Hostia. Como King Crimson. King Crimson, que King Crimson tenía mi padre un disco en vinilo antes de que yo naciese. Bueno, en fin, tampoco quiero
encima
decir nada con
tres
esto.
Días seguidos,
pero... Sí, eso también es otra cosa que dices.
Hombre,
¿qué estás haciendo?
A ver, debe haber muchos.
Bueno, es
fans
igual.
De
mira,
grupo.
A mí me apetece criticar este festival porque me repele, pues yo qué sé, leer cosas como Rosalía. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no, Sabaton. Y luego después, claro, Rosalía. Y dices, pues eso es una. No sé, vamos a decir más nombres.
The Bizarre World of Frank Zappa.
Que es un holograma.
Un holograma de Frank Zappa.
Claro, claro.
Luego grupos así como La Pegatina.
Mira, lo puto peor.
Y todo ese grupo así que te lo meten junto con grupos como Greta Van Fleet, Sabaton o Pez.
Sí.
No sé, Claro, el tema está en que este grupo, digo, este festival lleva mucho tiempo anunciado y lo estaban anunciando como la reencarnación del primer Doctor Music Festival.
Los huevos.
Pero todo el mundo que esté un poco metido en este mundo sabe que eso no podía ser, porque hay otros festivales que coinciden con esas fechas. Hay otras empresas más grandes que Doctor Music ahora mismo que, bueno, que se llevan todos los grupos. Y claro, cuando empezaron a anunciar grupos, yo veía gente en las redes sociales cagándose en todo, que tenían la entrada comprada y bueno, es que era un cachondeo.
Bueno, nos podría haber pasado a nosotros, sí, perfectamente.
Yo de todas maneras me esperaba que, ya que el señor Neosala en algunas entrevistas dijo que llevaban como 2 años haciendo negociaciones con grupos para traer, que nos llevásemos alguna sorpresa.
Bueno, están Smashing Pumpkins, que no negaremos que es un grupo grande.
Sí, pero Smashing Pumpkins también tocan en el Mad Cool, me parece. O sea, que no es una cosa, o sea, no es una cosa exclusiva. Yo me pensaba que habían hecho algo, por ejemplo, como hacían gente del Sweden Rock, que hacían una actuación única allí. Pues bueno, yo me esperaba que...
Pues ya sabes lo que me esperaba. Has nombrado a la pegatina, a los catarras. Yo esperaba que todo el cartel fuese en esa sintonía.
Bueno, pero espérate, espérate.
Yo esperaba eso, o sea, un desfile de ese tipo de grupos. La Yaya, Manel, no sé, estoy diciendo nombres a lo loco, no sé si ya se han retirado o qué, no me interesa. Pero todo eso que sale tanto en TV3, yo era lo que esperaba que nos encontrásemos en el Doctor Music Festival. Ni
no
más
sé.
Ni menos. Me ha sorprendido, ya te digo, Smashing Pumpkins me ha sorprendido, y me ha sorprendido en parte Greta Van Fleet, porque van a estar... Nada, ahora, en febrero, el 22 de febrero, en Barcelona, que precisamente han agotado el Sant Jordi Club.
Ya ves, sí, sí. Actuación única en España.
Uh-huh.
Parece que está de moda este grupo. No sé qué pasará en el futuro con ellos.
A ver cómo defienden el disco en directo. A mí ya lo he dicho, me interesa mucho. Tenemos ya la entrada. ¿Y tú esperabas que agotasen?
Sí.
Sí, tú esperabas que agotase.
Sí, yo sí, yo sí, yo lo esperaba. De hecho, hace creo que un mes o así, alguna publicación dijo que ya estaban agotadas, porque tengo un amigo que no tenía la entrada y me dijo, hostia, me fui rápidamente y me la compré porque salió esto. Y luego resulta que no se habían agotado. Pero bueno, están de moda.
Uh-huh. Un concierto al que teníamos muchas ganas de ir, pero no pudimos, fue el de Sia Lanardor. Era 19 de diciembre, miércoles, y bueno, esa semana última antes de coger las vacaciones de Navidad no nos iba del todo bien. Yo he leído y he oído cosas muy buenas al respecto de ese concierto, así que enhorabuena y nos alegramos por los que lo pudieron disfrutar.
Ya ves, sí, yo me quedé con muchas ganas.
¿Tienes mono de conciertos?
Sí, tengo mono. Y es más, en una línea de tiempo paralela en la que hubiese hecho una lista de los mejores del 2018, hubiese puesto el disco de Sia Lanardor.
Yo también. Pues si tienes mono de concierto, no pasa nada, porque el próximo 24 de enero, es decir, ya pero ya, en Razzmatazz 1 vamos a poder ver a Architects, que tienen nuevo disco y que también podría haber entrado en lo mejor de 2018, porque salió el 9 de noviembre. El disco se llama Holy Hell. Lo que pasa es que, claro, estos discos que salen a final de año corren el riesgo de que no te dé mucho tiempo, ¿no?, a incluirlo en esas listas en líneas de tiempo paralelas. Si quieres, hablamos un poco del disco, porque lo hemos estado escuchando bastante.
Yo lo he escuchado bastante. El que no tengo muy, muy por la mano es el disco anterior. Creo que es bastante más melódico que el disco anterior.
Sí.
¿Puede ser?
Sí.
Y a pesar de que, esto ya lo he dicho algunas veces, hay un montón de grupos que están saliendo últimamente que se parecen todos bastante, este es uno de los grupos que sobresale. Al igual que Parkway Drive.
Sí, es verdad.
He estado viendo, ayer precisamente estuve viendo vídeos en directo, y hostia, tienen una pinta muy, muy buena con pirotecnia. Bueno, supongo que en el Razzmatazz no lo llevarán.
Supongo que
pero
no.
Muy potentes, muy potentes.
A mí, de hecho, ahora que dices que el disco, que Holy Hell, es quizá más melódico que el anterior, a mí precisamente son las partes más melódicas y las canciones en general menos agresivas las que más me gustan, Por ejemplo, Death is Not Defeat, que es la primera canción del disco, sus partes más melódicas me parecen muy chulas, sobre todo en combinación con las más agresivas, pero luego hay otras canciones como Doomsday, que ya nos iríamos al extremo más melódico, que me gustan muchísimo. Y destaco la voz de Sam Carter. Que bueno, no sé, a ver en directo qué nos parece. Tengo muchas ganas. Y mira que al principio temía un poco a ese concierto, porque digo, uy, a ver si va a ser el típico concierto, pelota de ruido, un disco que no. Un disco, quiero decir, un grupo que tampoco conozco así muy en detalle, ¿no? Pero en los últimos días he escuchado este disco y, ostras, es que me está gustando mucho y creo que tiene una voz muy versátil a la hora de meterle rabia y a la hora de las partes más melódicas y que lo hace bien en ambos casos.
Me ha sorprendido que toquen en el Razzmatazz 1.
¿Qué, o sea, lo ves grande para ellos?
Bueno, claro, es que no sé qué tipo de popularidad tiene este grupo, ¿vale? Uh-huh. Sé que son grandes fuera, pero aquí en España no me imaginaba que tocasen. O sea, yo esperaba pues un Razzmatazz 2.
Yo recuerdo que actuaron en el Resurrection Fest y que en redes sociales la gente se deshacía en elogios. O sea, yo creo que ahí quizá en ese momento adquirieron bastante popularidad en España. Creo, ¿eh? No sé, ahora estoy así aventurando.
¿Son británicos, pero sabes de qué parte?
No lo sé. Sé que bueno, que en este disco además tenemos, bueno, el debut como letrista del hermano gemelo de Tom Selleck, que es el guitarrista que murió en agosto de 2016. Y bueno, pues eso, su hermano Dan debuta escribiendo algunas de las canciones, con lo que ya sabemos un poco por dónde pueden ir los tiros después de un hecho tan duro, tan difícil y tan traumático, ¿no? Yo creo que es un disco que, aún sin entender lo que te está diciendo, porque sin haber leído las letras pues cuesta pillar, yo creo que por cómo las canciones vienen estructuradas y tal, da la sensación que te está contando una historia.
Puede ser.
No sé. No me apetece mucho meterme a leer las letras, lo confieso. Ya. Sé que debe de ser súper interesante y debe de ser muy emotivo y muy, no sé, muy potente, pero me da cosa de ponerme muy triste.
Prefieres disfrutar de lo que es la potencia de...
Sí.
Yo creo que es un disco que va a ganar mucho en directo, además, ¿eh?
Ojalá. Sí. Tengo ganas de verlo. No tenemos la entrada todavía.
No, pero la estuve mirando ayer. No es muy cara.
¿No?
No, 30 euros creo que vale. O
24
algo
de enero en el Razzmatazz 1 de Barcelona.
¿Ese va a ser el primer concierto del año, entonces?
Creo que sí, ¿no?
Sí, ¿no?
En la misma línea, dada la similitud en el estilo y que me parece que ya los has nombrado, While She Sleeps, nos viene también nuevo disco, creo que también por el mes de marzo. Han sacado también 2 o 3 temas adelanto. Yo creo que dos.
El primero fue Antisocial.
Y luego Haunt Me.
Sí. Estos también, te digo, un poco como con Architects, que son, por ejemplo, estas dos canciones son más melódicas. El anterior disco de While She Sleeps no era un disco fácil.
Claro.
Ya sé que tú lo has escuchado mucho, pero no era un disco fácil, no era un disco de estos que lo escuchas una vez y se te queda el estribillo de una canción clavado.
Difiero. Hay una canción, Hurricane, que es el tema adelanto precisamente que sacaron del anterior, que quizá es menos agresiva que Haunt Me. Y Haunt Me es pegadiza, tiene esos coros. A mí me gusta más que Antisocial, ¿vale? Pero en comparación con Hurricane, que fue la primera canción y por la que a mí me captó While She Sleeps, esta quizá es un poquito más agresiva. No sé, yo es que he escuchado críticas en plan, ¿a dónde se dirigen? ¿Van a dar un cambio brutal? No sé qué. Yo, primero, que no creo que haya tanto cambio, y segundo, me pregunto, ¿no serán quizás las dos canciones más, como diría yo, no sé, asequibles, ¿no? Las que han elegido,
un poco, sí, no sé.
Igual que hicieron con Hurricane.
Sí, en este caso, pues al igual de lo que hablábamos antes, estrenaron la canción hace un porrón de meses, que yo de hecho hace poco digo, pues tiene que estar a punto de salir este disco, porque Antisocial salió hace 2 o 3 meses, y que vaya, todavía falta, que sale el 1 de marzo.
Creo que sí.
El 1 de marzo sale el mismo día que el disco de In Flames.
Sí. Es que marzo, la primavera viene a tope.
Sí. Que por cierto, me metí en su web y hay que ver la cantidad de ediciones distintas que sacan del disco.
Bueno, claro, es que hay que ganarse la vida Sí, de alguna manera, ¿no?
Edición CD coleccionista, un vinilo simple, un vinilo rojo doble, con camiseta, sin camiseta, tal. Y In Flames igual. In Flames sacan un montón de ediciones, una con una taza del café, con, bueno, no sé, para la gente que,
a mí me
que pueda
gusta.
Permitir si lo... No, a mí también me gusta.
Me gusta que hagan esas cosas.
Ya, ya que me compro un disco, y ahora que me ha dado por el rollo este de los vinilos, pues bueno.
¿Verdad? Que te trajo Papá Noel un tocata. Como sí. Dice mi padre. Bueno, hay que espabilarse, hay que vender goodies, hay que hacer ediciones chulas y hay que, como dices, sacar discos adelanto y hay que estar siempre en la conversación, ¿no? Porque si no, en este mundo de tan la inmediatez, ¿no? De pues que como desaparezcas durante 5 minutos, la gente se puede olvidar de ti.
Hay que ir haciendo, hay que ir sacando lo que sea. Mira, por ejemplo, ahora me estoy acordando del caso de Avenged Sevenfold, que están un poco ya que no están tocando en directo ni nada y van sacando cada 2x3 unos vídeos.
Como del cómo se hizo.
Claro, sí. Para estar siempre en
boca de los fans o gente ahí que pueda decir, ya no me acuerdo de Avenged Sevenfold.
Sí, es que mira. Claro, si pasa un año en que no hacen nada, la gente te olvida porque salen tantísimos grupos, ya no es como antes. Ahora sale un disco y ya lo puedes escuchar. En el Spotify. O sea,
no hace muchas semanas leía que alguien decía ¿y para 2019 tendremos disco de Avenged Sevenfold? Y se decía que es más probable que esté para principios de 2020. Que creo que ya lo comenté aquí, que va a ser algo totalmente diferente a lo que hemos escuchado hasta la fecha.
Y más heavy, ¿no?
Eso no lo sé, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué?
Pero bueno, esta gente tendrá que acabar la gira americana, que no la empezó porque la suspendieron.
Es verdad, tienen unas fechas por ahí colgadas que no sé qué pasará con eso. Bueno, ya estaremos pendientes. Tengo aquí también en el guión que has escuchado en el mismo estilo de While She Sleeps, Architects and Company, Rollo Tomasi, que aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Tú has escuchado Rollo Tomasi? ¿Qué te ha parecido?
A mí me gusta.
¿Sí?
Me gusta. Te digo lo que te he dicho antes. Hay muchos grupos que se están pareciendo.
Vale.
Pero bueno, me gusta de vez en cuando escuchar grupos que tienen voz femeninas para salir un poco de lo que suelo escuchar. Y bueno, ya sé lo que me ibas a decir, que para nada te imaginabas que este grupo fuese un grupo así de...
Yo me esperaba...
Podríamos llamarlo
por el
un metalcore.
No, por el nombre yo me esperaba un metal clásico rollo... Incluso Blind Guardian o cosas así, ¿no? Más power metal. No sé por qué. El nombre me transmitía ese rollo.
Y son británicos también. Ahora que estaba pensando, digo, la cantidad de grupos británicos... Que
y canta una mujer.
Sí, canta una mujer. No sé si se alternan, porque son bastantes en el grupo.
Muy bien.
No sé si tienen más discos. He escuchado el último disco y lo he escuchado porque cuando empecé a hacerme la lista del 2018, que al final no acabé de hacer, lo que sí que he hecho ha sido leerme casi todas las publicaciones de los mejores discos del año. Y lo marcaban como algunos redactores de algunos medios como uno de los mejores discos. Y bueno, pues me ha gustado mucho.
Ha sido chocante leer eso. Ya al principio de la introducción lo comentábamos. Si quieres, entramos ya en harina. Ha sido bastante chocante, por mi parte, ver en tantas listas de lo mejor de 2018, y voy a ir al grano, el último disco de Ghost. No sé si es una cuestión de que yo vivo en otro planeta, de que las modas realmente calan en la gente, o de línea editorial incluso, pero me fascina que tantísimas personas dedicadas a esto hayan incluido incluso en el número uno un disco que para mí tiene 2 canciones buenas y que además no son metal, como
para
decir.
Para mí ese disco fue una de las decepciones del 2018.
Hay un disco que se repite mucho en las listas, de una banda llamada Sleep.
Sí. Es una banda que hacía muchos años que no sacaba discos. Una banda de música stoner. Y a mí no me ha gustado.
¿No te ha gustado?
No me ha gustado nada. De hecho, cogí en las publicaciones más importantes, me fui añadiendo en el Spotify, en una carpeta de álbumes, todos los discos que iban anotando. Y te puedo decir que es que hay algunos que es que no se podían ni escuchar, No sé, es que esto es muy personal. Yo antes decías, es que yo no tengo argumentos para defender discos. Es que yo cuando si hiciese una lista, yo no defiendo discos. Yo lo digo, sé. Estos son los que más me gustan y estos lo son sé. Los que menos me gustan.
El arte tampoco. Es subjetivo y aquí no hay disco bueno o disco malo. Es me gusta o no me gusta, y sobre todo en este podcast, ya lo hemos dicho mil veces, que es una conversación, como podéis escuchar, súper personal y de lo que nos ha gustado a nosotros. Pero cuando choca tanto y difiere tanto, aunque bueno, yo sí que es verdad que el de Sian and Ardor lo he visto muchísimo el de Judas Priest, sí, que son dos discos que fácilmente hubieran entrado en nuestras listas, así como el de Behemoth, que si bien yo no lo hubiese metido porque no es algo que consuma, quizá tú a lo mejor sí que lo hubieses metido en tu lista hipotética de lo mejor del año.
¿Behemoth? Sí. Que va al contrario.
Al contrario.
¿No recuerdas que conté aquí que no voy al concierto porque es un grupo que no me ha acabado de...?
Es verdad, no me ha gustado, no me acordaba.
Lo dices porque me estás viendo ahora en la pantalla.
Sí, estoy viendo que tienes que ahí... Vale, bueno, pues sí que es verdad que el de Behemoth ha estado muy presente en las listas de lo mejor del año de redactores y redactoras de diferentes publicaciones.
Es una cosa personal, como dices tú, es una cosa muy personal.
Grandes ausencias que yo he visto, que por un lado se habla muchísimo, pero por el otro no aparecen las listas, es el de Greta Van Fleet. Ya sé que estamos hablando de metal, pero también hemos investigado listas de los mejores discos de hard rock y Greta Van Fleet es ausente en muchas de esas listas. No, en cambio, Miles Kennedy, que en algunas listas está en puestos muy arriba. Sin ir más lejos, creo que fueron los de Loudwire que lo pusieron en el número uno de lo mejor de hard rock de 2018. Bueno. La popularidad por barrios. No sé tú si ahora me he dejado alguna ausencia o alguna cosa que quieras destacar en las listas que tú ya te hayas mirado.
No, yo también me he dado cuenta de lo que daban Flick. Claro, ¿qué pasaba con ellos? Pues en mi caso es que el listón lo tenía muy alto porque yo los descubrí el año pasado con el EP este que habían sacado, que me parecen que tienen unas canciones que son de sobresaliente. Entonces, claro, con este disco que sacaron, pues me dejaron un poco frío, la verdad. Y no es un disco que me apetezca mucho ir escuchándolo. Yeah. Me esfuerzo a ponérmelo porque voy a ir al concierto. Sí que te digo que hay tres o cuatro canciones que, bueno, te digo, bueno, pues estas son chulas, pero bueno. Quizás, esto también lo dije, el orden en las que se han colocado las canciones no han sido el más idóneo, pero no suele estar en buenas posiciones, en de las mejores del 2018. De los que, así, mira, hay otro grupo que se llama Daughters, que me lo añadí, y es que lo voy a borrar de la lista.
¿Está en algunas listas el de Jonathan Davis, quizá?
Sí, también está.
A mí ese disco me gusta mucho.
¿Te ha gustado,
y lo
¿no?
sigo escuchando. A mí lo que me sorprende es que no soy gran fan de Korn. Por supuesto que conozco los hits, además que como a ti te gustan tanto, los he escuchado mucho. Pero este disco en especial me gusta mucho, me apetece mucho escucharlo.
Salía ahí en la
película. Es verdad, no lo hemos dicho, que la de Basic Needs sale en la película de American Satan, no sé si alguna más.
Que te pareció
más.
Muy cutre que repitiesen la canción en dos escenas distintas. Sí, de hecho estrenó la canción en esa película.
Pues muy mal. Antonio Araez nos recomienda dos discos en Twitter. For I Am King, que es una nueva banda de metalcore. Él dice nueva, pero este es su tercer disco, que salió en diciembre. Para mí es demasiado, no sé si tú te suenan, es otra banda de metalcore liderada con vocalista femenina. A mí no me va y no me apetece escuchar otra banda así. Uh-huh. Le agradecemos la recomendación, pero sí que también nos recomienda Soilwork, que eso sí que es una banda conocida por nosotros, de su último disco, que acaba de salir ahora el 11 de enero. No, yo no puedo hablar todavía, lo he escuchado solamente una vez. Y destacó una canción, la de Stalfagel. El resto, pues no sé, ya digo, acaba de salir. Es una banda que tú conoces bastante.
Yo es una banda que sigo y que me gusta mucho. Y el disco ha salido esta semana y a mí me gusta mucho. Bueno, es un disco en la línea de todos los que tiene esta banda. Death metal melódico, sueco. El disco se llama... Es un nombre impronunciable.
Sí, lo tengo por ahí. Pero no.
Kligeten.
Sí, bueno, imposible, nada, fuera.
Y luego además es un grupo que saca discos, o sea, tienen muchísimos discos y cada dos años así te sacan un disco nuevo. No he coincidido nunca de verlos, porque sí, o sea, han venido muchísimas veces, siempre vienen de teloneros de otros grupos.
Sí.
Y no los he llegado a ver nunca.
En la misma línea, hablando de bandas de nombre impronunciable y que también vienen de teloneros, Belertak o Berlertak, o como narices se diga, que junto a Mutoid Man estarán de teloneros de Mastodon el 15 de febrero en Barcelona. Sabemos que nos estamos centrando mucho en las fechas de Barcelona, porque somos un poco perezosos a la
todos
hora.
Todos los que hemos dicho tocan en Barcelona y Madrid, creo. Vale, menos Greta Van Fleet, todos tocan un día antes, un día después.
Cositas, sí, que se pueden buscar en Google, ya sabéis. Febrero, Mastodon. Así como has dicho que a Behemoth no vas a ir, que yo pensaba, no sé por qué, no me acordaba que no te había gustado el disco, pensaba que sí. ¿Mastodon qué?
Sí, al concepto de Mastodon voy.
A pesar de que aquí hayas dicho que no, que te aburriste muchísimo en el anterior.
En el concierto anterior me aburrí muchísimo. Los uh-huh. discos de Mastodon me gustan mucho. El concierto último que fui en el Ramatá fue bastante pesado. Pero bueno, como caía en viernes, iban unos amigos y luego aparte tocaban también
estos dos,
Keverlack y Mutoid Man, pues bueno, pues era un día
joder, a mí me recomendaste chulo. Bueno, recomendaste aquí en el programa a Mutoid Man, lo escuché y me pareció el horror. No me gustan nada.
¿Y los Keverlack? ¿Los has escuchado?
Sí.
Ojito con este grupo, ¿eh?
Me gustan. Sí, les voy a prestar más atención de la que les había prestado hasta el momento. También tenía yo una idea preconcebida sobre este grupo. Y bueno, bien, me gusta, sí. Me gusta su
hacen
estilo.
Hacen un rollo, yo diría que hacen un rollo hard rock, uh-huh. con una voz un poco death melódica, así
más
un poco
agresivilla, sí. ¿Son noruegos o suecos o qué son?
Son de Stavanger, son de ¡Anda! Noruega, sí. Y todas las canciones van sobre mitos noruegos, bueno, un rollo como son la banda de black metal, pero sin tener este estilo musical.
Bueno, mi nueva banda favorita, seguro.
Llevan tres guitarristas.
Uh-huh. Como Maiden.
Sí, y estuve viendo directos y hostia, y bueno...
Hecho, es que fueron teloneros de Metallica la última vez en febrero, pero pasamos de ellos, digamos,
claro,
tarde
es
o no
que
sé qué.
Tenemos que tener en cuenta eso, que Metallica los eligió expresamente porque les gustaban. Bueno, y
es una buena carta de presentación.
Han ganado, o sea, hay unos premios en Noruega que son como los Grammy y los han ganado cada año,
qué
con
bueno.
todos los discos.
Qué sí, bueno, sí. qué bueno.
O sea,
bueno.
que la gente que les preste atención... que puede ser que este grupo nos sorprenda de aquí a un tiempo.
Sin irnos de Escandinavia y sin irnos de los próximos conciertos, tenemos el 1 de mayo en Barcelona a los Backyard Babies. ¿Te apetece mucho eso?
Depende en qué caiga.
Vale, a mí el que sí que me apetece es el de Halacopters, sí. el 10 de mayo, que además es un viernes, que también nos visitan. Y los pude ver un poquito de nada en el Download Festival de este verano pasado. Es un grupo que me gusta muchísimo, sobre todo su disco By the Grace of God. Sé que tienen otros que seguramente son vuestros favoritos o que son mejores o que me da igual, es mi favorito. De todas maneras, entiendo que tienen más canciones y tengo muchísimas ganas. ¿Qué tienes más ganas de ver, Helicopters o Backyard Babies? ¿A quién
hombre,
quieres
pues,
más?
Hombre, por Helicopters. Yo porque también. Backyard Babies, de hecho, vinieron creo que el año pasado y tampoco me inmuté mucho.
No.
Me ha parecido curioso con tan poca diferencia de fechas, o sea que el señor Dregen, guitarrista de las dos bandas, se va a quedar aquí y de aquí
de vacaciones,
va a salir.
Se va a quedar unos 9 días de vacaciones por la zona. No sé, aquí volvemos a decir lo mismo, no sé si hacen otras ciudades, supongo que sí. Pero bueno, mira, estará por estas tierras. ¿Qué más? Slash, 12 de marzo. Muchas ganas. Yo al menos muchísimas.
Sí, muchas ganas, porque el último disco, hostia,
nos ha gustado
lo he consumido
mucho.
A diario.
En esa hipotética lista que al final la vamos a hacer de lo mejor de 2018, está Slash, por supuesto, en ambas listas estaría. Yo en la mía sí.
Sí.
Vale. Y tú tienes un concierto antes que todo esto, el 2 de febrero, dos bandas españolas, como son...
Hamlet y Cthulhu.
¿Algo que decir?
Bueno, que Hamlet es el primer concierto de música heavy que fui en mi vida.
¿Sí?
Sí. Los vi en una sala que ya no existe, aquí en Sabadell, que se llamaba el Empire. Tocaban presentando el disco Sanatorio de Muñecos.
Uh-huh. Y estaba Pilar Rubio.
Me acuerdo... No. Me acuerdo que fuimos unos amigos que para llegar allí, bueno, hostia, era un polígono industrial, hostia, teníamos 18 años a lo mejor. Y hostia, fue cuando empecé a ir a conciertos.
¡Qué guay!
Sí, es una sala muy, 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 muy pequeña. Y es un grupo que lo sigo desde siempre. El último disco, Berlín, me parece un disco buenísimo. Y bueno, a ver qué nos traen. Sé que está teniendo bastante buenas críticas, que los conciertos están yendo bien de esta gira que ha empezado. Hicieron hace poco un concierto acústico en Madrid que nunca habían hecho. Y el otro grupo, Cthulhu, pues es una banda mítica de aquí de Barcelona, que creo que han estado muchos años en inactivas. Y bueno, a ver qué tal. Se hicieron famosas por una canción que grabaron para la película El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia.
Vale.
Y lo que, bueno, lo que me he decidido también es que es fin de semana.
Claro, claro, eso suma. Vale, ¿qué más? Bueno, es sábado, 2 de febrero creo que es sábado.
Sí, sí, sí.
El 8 de septiembre, para esto queda mucho todavía, Alice Cooper viene a Barcelona con Black Stone Cherry de teloneros. Nivel de ganas, hoy por hoy, faltan 9 meses.
Pues la verdad que no muchas.
Yo también, regular. Me gustó muchísimo el concierto de Alice Cooper que vimos cuando la gira de despedida de Mötley Crüe ahí en Londres. Me lo pasé genial, tocó sus greatest hits y estuvo muy chulo. Pero no sé qué esperar. No sé, es aquello de decir, ya lo he visto varias veces. De hecho, yo lo vi en el Doctor Musical hablando de todo un poco. ¿Sí?
Yo lo he visto 2 veces. Una vez contigo en...
¿San Jordi
en
Club?
En el San Jordi.
Ah, es verdad, que no era San Jordi Club, pero que habían cortado el San Jordi por la mitad con un telón negro de la poca gente que había.
Que recuerdo que llevaba de guitarrista...
al cantante de Slash Snakepit.
Sí, Eric Dover. Y llevaba, me parece, que como teclista el Dizzy Red.
Puede ser.
Sí.
Y luego lo hemos visto, pues eso, en la gira de despedida de Mötley Crüe, y yo sí que lo vi en el Doctor Music Festival. Creo que fue
Alice Cooper me pasa un poco como con Kiss, que la gente dice, bueno, ya lo he visto. O sea, tienes que ir a verlo.
Por si se muere.
No, tienes que ir a verlo para ver el espectáculo de cuando sale la guillotina, se corta la cabeza y tal. Pero una vez que ya la has visto, bueno, no sé, ya veremos.
Cuando llegue
la fecha, pues ya veremos.
Y no sé en qué cae, ya que dices lo de fin de semana y tal. No sé en qué cae, no lo hemos mirado porque falta muchísimo. El que sí que tenemos un poco más cerca, aunque no demasiado, es el del 26 de abril. Estamos diciéndolo súper desordenado, pero da lo mismo. Después de Semana Santa viene Avantasia, o Avantasia, como dicen ellos. 26 de abril. Hay una canción nueva en Spotify que se llama The Raven Child, featuring Pitbull. No, mentira. Featuring Hansi Kurch, que es el cantante de Blind Guardian y de Demons and Wizards. Perdón, pero yo tengo una banda que se llama Demons and Wizards. Y no puedo hacer más que power metal. O sea, claro. Qué gran nombre, me parece brutal. Y John Lande, que es un señor que canta estupendamente bien. El nuevo disco de Avantasia sale el 1 de febrero. Se va a titular Moon Glow, Brillo de Luna. Chan, chan, chan.
Ya mismo lo tenemos aquí, ese disco.
Ya
entonces.
Mismo. Tema adelanto, ¿qué te ha parecido?
Un poquito larga.
11 minutacos. A mí me parece más de lo mismo, ninguna sorpresa. En los primeros 2 minutos casi me duermo, la verdad, hasta que no he puesto el chip de estoy escuchando Avantasia, concéntrate, lo mejor para mí de la canción es John Lande,
sí.
Que es este señor que canta muy bien.
Tú lo has descubierto por Avantasia, ¿verdad?
Sí, lo he descubierto por Avantasia y me gusta muchísimo. De hecho, estoy escuchando bastante su último disco, que es un recopilatorio de 12 CDs o 12 vinilos o 12 lo que os dé la gana, que se llama 50 años en la Tierra. Supongo que el señor está celebrando que cumple 50 años, ha sacado este mega box set maravilloso. Y el número 12, o sea, lo que es el disco número 12, es de versiones... y son maravillosas. Es que ese señor canta muy bien, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta mucho.
Sí, yo me lo estuve escuchando y me sorprendió que hacía una versión de Don't Stop Believing.
Sí.
No, no lo sabía.
Y el Run to You y muchas otras. Hay alguna de Whitesnake. Está muy bien, yo lo recomiendo y de hecho creo que en la lista de Spotify de este programa pondré ese del recopilatorio, voy a poner ese CD, el número 12, el de las versiones.
Yo creo que vendrá, ¿no? Con...
Sí.
Vendrá en la gira de Avantasia.
Este lo tiene en nómina.
¿Y tú tienes ganas de ir al concierto?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que aunque esta nueva canción me haya parecido un tostón, aunque el nuevo disco, no sé si me va a gustar o no, yo espero que sí, en el anterior concierto de Avantasia que fuimos lo pasamos tan bien. Y sí, bueno, sí. Luego es que tiene canciones que me encantan de otros discos anteriores.
Como la Scarecrow, ¿no?
Pues, bueno, y muchas otras. Pues que me apetece muchísimo. Y no sé en qué cae. 26 de abril, volvemos a lo mismo. Estamos muy perdidos con el calendario, pero no importa, ¿qué más da? Somos jóvenes, hemos de ir.
Viernes.
Olé. Pues entonces vamos fijo.
Bueno, pues habrá que espabilarse con las entradas porque en la última vez se agotaron, ¿eh?
Creo que esto es todo por este programa. No sé si hay algo más antes de despedirnos.
Bueno, creo que nos hemos dejado lo más importante, ¿no?
¿Qué es lo más importante?
La reunión.
¿Qué reunión? ¿La de Guns N' Roses otra vez?
No, no, la otra.
Pues no sé a qué te refieres.
Bueno, pues prefiero que lo explique nuestro amigo Javi el Fresco, que nos ha mandado un audio. O sea, si quieres ponerlo.
Vamos a ver.
Buah, yo la verdad que estoy súper emocionado, pero muy emocionado, muchísimo. Es que no llegáis a imaginar lo feliz y lo contento que me hace eso, porque soy súper, súper fan, pero fan es poco de Mecano, pero súper fan. De hecho, soy tan fan que tengo todo mi cuerpo tatuado con las letras de las canciones de Mecano. Y es que me encanta, o sea, para mí es una forma de vivir. O sea, Mecano para mí es una filosofía. Es una filosofía. Es que, a ver, yo por ejemplo tengo aquí en el pecho, ¿vale? En el lado derecho tengo el de No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, con Arial, con letra Arial, ¿vale? Luego, en el lado izquierdo cerca del corazón, es que me llega mucho, entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Eso te marca, amigo. Eso te marca muchísimo. Y no sé, por ejemplo, aquí en el tobillo... En el tobillo, bueno, en la pantorrilla también tengo Hawaii Bombay tumbado en mi hamaca, Hawaii Bombay, toco una maraca, pachín, pachín, canto una de machín. O sea, que eso a mí, yo cuando era pequeño lloraba. O sea, yo lo veía esto y yo decía, esto te llega al alma como, o sea, verdaderamente, que te llega muchísimo. Por ejemplo, aquí en la espalda tengo, yo soy uno de esos amantes tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. Claro, o sea, en la espalda te los tienes que poner porque es maravilloso. Yo, ¿qué queréis que os diga? Soy súper fan, o sea, es que tengo todo el cuerpo, menos, o sea, me he reservado durante todos estos años, me he reservado lo que es el culo, ¿vale? Las nalgas las tengo ahí impolutas, limpias. No tengo nada tatuado porque estoy esperando el nuevo disco y llevo muchísimos años esperando. Así que por fin... voy a poder tatuarme las letras de las nuevas canciones de José María y de Nacho, porque yo para mí son dioses. Entonces, yo desde aquí os quiero decir, José María, Nacho, mi culo es vuestro.
Pues con este mensaje tan efusivo de nuestro amigo Javi el Fresco, a quien podéis escuchar en OTV Podcast y en Ondas Revueltas, ambos podcasts de la cadena Sons Podcast, os decimos adiós o hasta luego por esta vez. Sabemos que hemos tardado bastante en sacar este primer programa de 2019, sobre todo porque el último de 2018 es del mes de noviembre. Pero bueno, también os decimos que uno de los propósitos que tenemos para este año nuevo es no dejar pasar tanto tiempo entre programa y programa.
A ver si lo conseguimos.
Que lo vayamos a conseguir ya es otra cosa. Os recuerdo que estamos en sons.red, en ebooks, en Apple Podcast y en Spotify, que podéis dejarnos comentarios también en Twitter y en Instagram, donde nos encontraréis como Tritono Podcast. Que empecéis el año con muy buen pie y con muy buena música, y nos vemos a la próxima.
Hasta la próxima.